Saludos, estimadas y estimados hermanos del Instituto de Liderazgo Cristiano. Hoy en la sesión número 7 vamos a estar hablando sobre un tema muy relevante para la iglesia y que muchas veces genera controversia, el dar y el diezmar. ¿Qué tiene que decirnos Dios acerca del dar y el diezmar? Esto parte a partir del don supremo de Dios, que es el don de gracia, que Él es Dios que nos regala, un Dios de misericordia. El Señor Jesús se entregó por nosotros, se entregó a morir por nosotros, ¿verdad? Y por nuestros pecados, y esa es la mayor prueba del carácter de Dios en cuanto a la generosidad, en cuanto al dar. Dios también nos bendice en Génesis 1:28 dándonos la creación para que la administramos, y nos bendice con regalos de tiempo, tesoro y talento. En 2 Corintios 5:18, nuestro máximo regalo a las naciones es dar a todas las personas el mensaje de reconciliación a través de Jesucristo. Es decir, el mayor regalo que podemos dar a la humanidad es la reconciliación por medio de Jesucristo. Ahora, hablando de la adoración, nuestra adoración a Dios es total y es inclusiva. Cubre no solamente la parte en el momento de la liturgia en que nos reunimos, sino también cubre a la iglesia dispersa cuando estamos fuera de ella. Es decir, la mayor parte del tiempo pasamos fuera de la iglesia, por lo tanto, adoramos al Señor también cuando estamos fuera de la iglesia. En el libro Trabajo y Adoración, nuestro trabajo y liturgia, leemos lo siguiente. Los primeros cristianos tenían un triple propósito para la ofrenda. En primer lugar, era cívico. Cívico era porque procuraba ayudar a otras personas. Era eclesial porque procuraba traer el conocimiento a la iglesia reunida, ¿verdad? En fin, y poder hacer de esta iglesia una iglesia en misión, contribuir con la misión. Y en tercer lugar, tiene un aspecto devocional, porque es, ¿verdad?, se trata de dar según el impulso del Espíritu Santo como resultado del amor hacia Dios. Es decir, no damos por obligación, damos por devoción a Dios, por agradecimiento. A través de la adoración se les recuerda a estos trabajadores que el beneficio, el gozo y el sustento son parte del diseño de Dios para el trabajo humano. También nos recuerda que en la adoración, ¿verdad?, estos trabajadores, que el propósito de trabajo es bendecir no solo a ellos mismos, sino bendecir a toda la humanidad con nuestro trabajo. Entonces, en ese sentido, ¿verdad?, Génesis 12:1-3 nos recuerda que bendecimos a la humanidad por medio de nuestro trabajo. A través de la adoración se les recuerda a los trabajadores que Dios está íntimamente presente en ellos en los campos y mercados. Es decir, a través de la adoración, a través de la adoración nos damos cuenta, ¿verdad?, que Dios está presente en todos lados, que no se trata solamente de un momento, vamos a adorar a Dios cuando vamos a cantar, estamos adorando a Dios en el trabajo, en el mercado, en escuela, en la universidad, en el vecindario, ¿verdad? De tal manera que, de esa manera, ¿verdad?, podamos estar conscientes, ¿verdad?, que Dios, ¿verdad?, es el que inspira nuestra adoración, y adoramos a Dios con palabras, con hechos, con pensamiento, con acciones, en mi persona, hacia mi familia, en la iglesia, fuera de la iglesia, en el mercado, en el trabajo, en el consultorio y en todos los lugares donde Dios me permite estar. Ahora, veamos qué dice el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento respecto a esta perspectiva del trabajo y de adoración. Es decir, son muy parecidas, casi bastante similares, la perspectiva en el Antiguo y el Nuevo Testamento sobre el trabajo y adoración. En ambas comunidades, los trabajadores entran al culto o tiempo de adoración para presentar lo mejor según su trabajo, como un acto de alabanza, ¿verdad? Por otro lado, también en ambas comunidades, el artesano hace eso en presencia de los sacerdotes, familia y comunidad, ¿verdad? Y en ambas comunidades, los beneficios de su trabajo están directamente relacionados con el florecimiento de la comunidad y en particular los pobres y los vulnerables. Es decir, en ambos se da el trabajo y la adoración para bendecir también a los más pobres y a los más vulnerables, y esto lo vemos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En ambas comunidades el trabajador reconoce a Dios como el origen y la esencia y el fin del trabajo. Y en ambas comunidades, tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento, es el trabajador, no el sacerdote, quien selecciona, prepara y proporciona los elementos primarios netos del culto. Es decir, en el trabajo como adoración en ambas comunidades, el sacerdote solo ejerce un trabajo de liturgia, pero quienes hacen el trabajo de adoración, valga la redundancia, como trabajo, como ofrecimiento a Dios, son cada uno de los trabajadores de la comunidad, los que cultivan, los pastores, los que siembran, los que hacen diferentes actividades, los que cuidan las plantas, los que son se dedican a la venta, los que se dedican a la artesanía, los que se dedican como pescadores, ¿verdad? Ahora, hablemos un poquito de la triple economía de Dios. La triple economía de Dios se traduce primero en el mundo. Dios ofrece la creación a los trabajadores. Los trabajadores reciben la creación de Dios. Y luego Dios y los trabajadores colaboran en la creación a través del trabajo diario. Miren qué interesante esta triple economía. ¿Cómo se ve en el mundo? Uno, Dios ofrece la creación al mundo, ¿no? Ofrece la creación. Luego nosotros, ¿verdad?, los trabajadores recibimos la creación. Y luego, en tercer lugar, todos, es decir, nosotros, junto con Dios, trabajamos, ¿verdad?, todos nosotros trabajamos junto con Dios para poder, ¿verdad?, progresar la creación y obtener un resultado de eso. Luego, el segundo punto de la triple economía, es que se ve en la iglesia reunido. Los trabajadores ofrecen los resultados de su labor a Dios, los regalos y todo lo que tiene que darse, ¿verdad? Los frutos del trabajo. En la iglesia venimos y ofrecemos el trabajo a Dios, ¿verdad? El resultado de nuestro fruto, nuestra ofrenda, nuestro diezmo, nuestros frutos, nuestras habilidades para el servicio del reino de Dios. Y luego, ¿verdad?, también Dios ofrece una mayor obra a los trabajadores, ¿verdad?, que en Cristo Jesús es el pan y el vino. Luego, ¿verdad?, vamos a ver, finalmente, ¿verdad?, vemos cuando nos reunimos al servicio de adoración corporativa, no termina la colaboración litúrgica, es decir, no termina solamente en ese momento, sino que la liturgia, el culto se extiende. Cuando tenemos esa perspectiva del trabajo, la liturgia no solo se reduce al tiempo del canto, al orden del culto, sino que va más allá. La liturgia, ¿verdad?, fuera de la iglesia, a servicio del reino de Dios. Dios y los trabajadores se ofrecen continuamente el trabajo para unos y a otros en la creación. Dios y los trabajadores reciben continuamente el trabajo uno de los otros en la creación. Entonces, notemos que esta primera parte, que tiene que ver, ¿verdad?, antes de hablar del diezmo y la ofrenda, tenemos que sentar las bases, ¿verdad?, fundamentales del trabajo y la adoración para entender, ¿verdad?, al final cuál es, ¿verdad?, el propósito de la ofrenda y los diezmos. Pero esa parte de la ofrenda y los diezmos es la que estaremos hablando en la sesión en vivo. Así es que, en conclusión, ¿verdad?, para poner un fundamento sólido y tener una comprensión más amplia y profunda de lo que es la ofrenda y el diezmo, es necesario partir del trabajo y de la oración, tanto en su concepción, ¿verdad?, del Antiguo como del Nuevo Testamento, del Dios Padre como también del Dios Hijo, que nos entregan uno a la creación, nos entrega a su Hijo y luego nos entrega también a su Espíritu Santo, ¿verdad?, para que seamos ministros no solo de la liturgia, sino que extendamos esa liturgia más allá de las cuatro paredes de la iglesia, en todos los lugares donde esté un cristiano, una hija, un hijo de Dios. Saludos y bendiciones.
Muchas gracias, Freddy Méndez, para esta gran enseñanza y perspectiva teológica del diezmo y los ofrendas. Y ahora quiero hablar sobre un problema muy grande que tenemos en nuestra iglesia con respecto a este tema. Una pregunta. ¿Ha enseñado a su iglesia cómo hacer un presupuesto? ¿Su iglesia ha impartido enseñanzas financieras basadas en la administración bíblica? Discipulando a los líderes del mercado, nació en África, en Kitale, Kenia. En una conferencia en Kenia, un pastor keniano le dijo a la sala llena de líderes de la iglesia: si no le han enseñado a su congregación cómo hacer un presupuesto de sus finanzas, no tienen la autoridad a pedir una ofrenda. Así que ahora les vuelvo hacer la pregunta: ¿han enseñado a su congregación cómo hacer un presupuesto de sus finanzas? Eso es todo para este video y nos vemos en la llamada mensual.